10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Space Podcast. Hablando.com.
Internet para la vida. Vida para la Internet. Hablando.com Podcast.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo episodio. Episodio número 8 de este podcast, Hablando.com. Pues sí, ya son 8 episodios. La verdad que, bueno, como siempre, agradecerles a todos y a todas por el hecho de estar escuchando los podcasts, de estarlos bajando. Y la verdad, siento bastante agradecimiento para todos ustedes, ya que, pues sí, las estadísticas arrojan de que sí, hay gente que está escuchando esto. No lo esperaba desde un principio, cosa que, como ya les he dicho anteriormente, nos pone en un compromiso para llevar este espacio, subirlo de calidad, subirlo de nivel, mejorar cada día más y llevarles más contenido que consideren ustedes de interés. Quería darles la información, ya les venía adelantando en el episodio anterior el hecho de que el podcast se muda de país. Esta emisión que estábamos dando será la última que daremos en Venezuela y será la última que estaremos realizando en el año, en este año que corre, 2016 todavía. Estamos a días de finalizar este año. No, en principio no pensaba regalarles o digamos emitir este episodio de podcast, porque por lo general son días festivos, la gente pues está pendiente de estar con la familia, la gente está un poco desconectada con la internet y con este tipo de cosas, pero más sin embargo decidí, bueno, darles este último programa del año, ¿okay? Específicamente estaremos tomando un mes de descanso dentro del podcast. Estaremos emitiendo como finales de enero, ya la primera quincena de febrero. Espero pues volver con ustedes y que de alguna manera también pues ustedes vuelvan con nosotros, ¿no? Es lo más importante. Digamos que este espacio se mantiene gracias a que hay personas escuchando, hay personas que se bajan esto, la verdad. Comparto con ustedes que la principal audiencia que tenemos en este momento es en Estados Unidos, el público hispanoparlante. De verdad, muchísimas gracias a todas esas personas que nos escuchan en Estados Unidos, público de habla hispana. Agradecidos de verdad por el hecho de que se estén bajando los episodios, porque lo estén escuchando, porque se hayan suscrito. Y les recuerdo una vez más que este podcast se puede escuchar mediante iTunes, ¿ok? Yendo a la dirección o oyendo a la herramienta de iTunes, al software que se instala en su computadora. Para los usuarios de Macintosh, pueden hacerlo mediante esta plataforma. Para la gente que tiene PC, sencillamente puede ir a la página web grupo.com.com/podcast. Allí aparecen todos los episodios emitidos hasta la fecha. Pueden escucharlos ya sea en el orden que ustedes requieran. Ahí van a conseguirse toda la información, las notas de los programas, más los audios de los mismos. También pueden hacerlo mediante la plataforma de iVoox, una plataforma de podcast conocida mundialmente. Esta plataforma es española, la mayoría de los podcasts que están allí son de habla hispana y pues allí tenemos presencia. Por lo que también les puedo invitar a que pasen por allí y sencillamente coloquen el buscador hablando.com y allí les aparecerá el podcast y podrán ustedes tener opción a poderlo escuchar también, dejar comentarios, dejar notas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los usuarios de Android también hay opciones para que puedan bajarse bajarse el Podcatcher, que llaman, son una aplicación, hay muchísimas por cierto. Tan sencillo como ir a su tienda de Android, colocar allí Podcatcher, así como suena, y les van a aparecer muchas opciones. También en la página web de grupo.com/podcast, allí en la parte derecha van a ver un enlace donde dice disponible en Android. Y allí, al hacer clic, pueden accesar a la parte donde pueden bajarse cualquiera de las aplicaciones que allí se le indican y pues pueden suscribirse de una vez a este podcast. ¿Ok? Que de alguna manera se les haga más fácil escuchar el podcast, que lo tengan, que se suscriban y que de alguna manera puedan recibir notificaciones cuando se publique un podcast nuevo. ¿Ok? Bueno, por otra parte, quería comentarles lo siguiente. Vamos a realizar el podcast, pues, como toda cosa en la vida, dentro de lo que es la parte de producción del podcast, es decir, no se asusten. Vamos a implementar algunas secciones nuevas. Digo secciones nuevas porque es que realmente en la actualidad pues no manejamos secciones. Como se han podido percatar, estamos manejando lo que son las entrevistas, que por cierto quiero agradecer pues a todas las personas que se la han escuchado, me han comentado que muchos las han bajado, les han parecido interesante. De verdad, bueno, como ya les manifesté inicialmente, mi agradecimiento por eso. Pero quiero también compartir pues la idea de que posiblemente estaremos involucrando algunas ideas novedosas para el podcast para el año entrante. Así que el año que viene, pues año nuevo 2017, vendrán nuevas cosas dentro del podcast. Vendrán en la parte profesional, en lo que a mí concierne, también hay nuevas cosas, nuevos proyectos. Por lo que, bueno, esperemos que nos puedan estar acompañando pues en ese camino. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, pasamos a la entrevista del día de hoy. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier parte donde estén. Están en su podcast hablando con, esta vez, con una entrevista, como ya les había prometido anteriormente. Y el día de hoy le corresponde el turno a la gente de Solpana. Solpana es una empresa que funciona en Venezuela. Ellos son Julio Pérez, Gabriela Pérez, los tengo aquí hoy acá al lado. Y bueno, vamos a comenzar con ellos acerca de lo que hacen, ¿ok? Tenemos aquí a Gabriela Pérez, ella trabaja con Solpana, es la hija del CEO o el gerente general, como lo quieran ver, del amigo Julio Pérez, que lo tengo aquí a mi derecha. Y bueno, voy a comenzar por decirles que muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación.
Gracias.
Y bueno, inicialmente quiero que le cuenten a la audiencia pues de cómo empezaron esto, o sea, qué se les ocurrió a ustedes para decir voy a hacer algo que se llame Solpana y bueno, voy a arrancar hacia adelante con ese proyecto. Quiero que me cuenten un poquito el cómo arrancó esto, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de los dos puede tener la palabra, ustedes deciden, así que bueno, adelante.
Buenos días. Soy Julio Pérez, soy desarrollador de software. Tengo 24 años de experiencia desarrollando software. El sistema Solpana no nace como una idea, como algo inmediato, sino que es algo que se fue gestando a medida que iba pasando el tiempo y básicamente lo que tratamos de hacer con Sistema Solpana es aprovechar una oportunidad de negocios que hay acá en Venezuela con el desarrollo de software libre, donde los organismos públicos están obligados a migrar hacia software libre desde hace ya un buen tiempo. Incluso nosotros nos hemos tardado en pasar a lo que es el desarrollo del software libre. Nos hemos tomado el tiempo necesario, primero para aprender las tecnologías necesarias, porque yo vengo de desarrollar con Visual Fox Pro. Para mí ha sido un poco fuerte el pasar a lo que es el desarrollo en HTML, CSS, JavaScript, donde todo está como muy disperso en las tecnologías libres. Yo venía de trabajar con Clipper, Visual Pro.
Imagínate.
Y son entornos cerrados donde todo lo que tú utilizas para desarrollar desde el IDE, que incluye al editor, el manejador de base de datos, el generador de pantallas, el generador de reportes, todo estaba incluido con la misma herramienta. Cuando vienes a desarrollar a software libre, que tienes HTML, PHP, tienes framework, etc.
Hay más herramientas, ¿no?
Todo está como muy disperso.
Yeah.
Tanto para desde el punto de vista desde del aprendizaje, de la información, hay muchísima información. Okay. El problema para el aprendizaje no es la falta de información, sino el exceso de información y de opciones.
No entiendo.
Decidirte con qué vas a trabajar. Nosotros terminamos decidiéndonos por lo más sencillo y por lo que conseguimos mayor información, lo que se nos hizo más fácil aprender realmente. Actualmente estamos desarrollando con HTML, CSS3, JavaScript con jQuery, uh-huh. y estamos utilizando como framework PHP, estamos utilizando CodeIgniter 3, que nos parece que es lo más sencillo.
Ok. Bueno, una de las cosas interesantes que noto es que, y eso es algo bastante común, te refieres a tecnologías como PHP, JavaScript, por ejemplo, son tecnologías de fácil adopción, digamos, ¿no? Eso mucho desarrollador me encuentro con la misma opinión y tiene que tener algo de cierto, ¿no? Definitivamente, porque sí veo que la adoptan de manera muy fácil y a la gente se le hace el hecho de aprender pues más sencillo. Y bueno, bastante, sigue siendo una tecnología bastante, bastante homogénea, ¿no? Fuerte. Bien. Bueno, actualmente, ¿qué trabajo? ¿Tienen algún trabajo, algún software, algo que hayan estado desarrollando, algún tipo de herramienta, utilidad, aplicación, llámese cualquier cosa que se hayan hecho en el mundillo de la informática?
Hola, buenos días, Joel. Gracias por la oportunidad. Bueno, nada, nosotros comenzamos, como ya lo dijo Julio Pérez, Sistema Solpana. Yo actualmente estoy estudiando Ingeniería Informática.
Ajá.
Y desde pequeña me gustó este mundo por mi papá.
Y te obligaba, seguro.
No, cuando estaba pequeña él me pedía ayuda, cosas muy sencillas. Me enseñaba cómo hacer pantallas en Visual Fox Pro. Y yo desde mi casa las hacía y las anotaba en un cuaderno y él me pagaba por hora.
Ah, imagínate. Oye, pero no debiste haber crecido entonces.
Okay. Ahora me pagan mensual.
Está bien.
Bueno, luego de eso nos planteamos abrir ya una empresa como tal, que fue el Sistema Solpana. Su principal motivo o hacia dónde vamos es hacia la creación de un sistema para los organismos públicos, pero también hemos desarrollado una aplicación o un sistema que se llama MyCRM.
Ok.
La cual fue solicitado por el cliente APT Post Technology, uh-huh. donde, como su nombre lo dice, es un manejador de las tareas hacia los clientes. Ellos venden actualmente lo que es las máquinas del CENIAT, uh-huh. cámaras, cajas, las gavetas de dinero, todo eso. Entonces siempre tienen que estar en contacto con los clientes. Y ellos se vieron, anteriormente utilizaban ya un sistema de MyCRM, pero era como, no se hallaban con él. Ya como MyCRM está desarrollado completamente a sus necesidades, y hasta actualmente se puede decir que no está terminado, porque ellos muchas veces nos llaman y nos dicen, queremos hacerle esta adaptación. Y nosotros evaluamos y le vamos haciendo la adaptación al sistema según sus necesidades.
O sea, van como que expandiéndole el sistema con esos añadidos que me imagino van haciendo conforme el pedido del cliente y conforme la necesidad, ¿no?
Es que los sistemas mientras se están utilizando son sistemas vivos.
Y siempre creo que van a pedir, ¿no? Siempre por general.
Son sistemas vivos, depende mucho del usuario. Hay usuarios que son conformistas y trabajan con lo que tienen. Hay otros usuarios que quieren un poco más y nosotros siempre le damos el espacio necesario, los motivamos para que nos digan lo que se puede mejorar en el sistema, porque al final el usuario es el que sabe lo que se puede mejorar en un sistema. Entonces, claro, los sistemas son vivos, siempre están mejorándose, pero depende más que de nosotros como desarrolladores, del usuario como tal, que lo utiliza día a día. Lo que nosotros hacemos y revisamos una vez y nos puede parecer perfecto, es algo que él hace 10, 20, 50 veces. Y al hacerlo 10, 20, 50 veces, no es lo mismo que hacerlo una vez. Él puede decir, mira, es muy tedioso. Para nosotros, un clic de más a lo mejor no es nada. Pero él, que lo tiene que hacer a cada rato, y de pronto con la velocidad de estar atendiendo un cliente y otras cuestiones, se da cuenta de eso, y ellos son los que nos sugieren a nosotros las modificaciones, las mejoras.
Sí, bueno, la idea, yo siempre he dicho que lo idóneo siempre es tener clientes de esa naturaleza, que tengan las cosas, las usen y puedan transmitirle al desarrollador, en este caso, oye, esto está mal o esto está bien, pero puede ser mejor, ¿no? Cosa que es una práctica que no es, digamos, el desarrollador por lo general no le es tan común, ¿no? Generalmente siempre pasa a lo contrario, que lo que tú comentas, que el cliente es conformista o se adapta a lo que ya tiene allí, ¿no? Entonces la cuestión es más bien uno adaptarles a ellos.
También es que nosotros los motivamos mucho a que nos digan cuál es su necesidad. Okay. O sea, tratamos de estar en contacto y siempre estar hablando con ellos para que nos digan qué se puede mejorar en el sistema, porque a la final es la misión del sistema, del MyCRM en este caso, es simplificarle sus tareas. Y como ya lo dijo, nadie nos lo puede hacer saber más que ellos.
El que lo está usando. Eso queda claro.
También hay ciclos. Uh-huh. ¿A qué me refiero con que hay ciclos? Cuando se implanta un sistema, el nuevo usuario empieza a utilizarlo y tiene muchas ideas. Pero a medida que este usuario se va haciendo un usuario con experiencia, tiende a utilizar el sistema de una forma. Y llega un momento en que deja de solicitar cambios al sistema. Cuando esta persona sale o entra alguien nuevo, es donde se reanuda ese ciclo de hacer peticiones nuevamente. Por muy motivado que sea la persona, por muy proactivo que sea el usuario, llega un momento en que deja de solicitar cambios en el sistema. Y es el nuevo usuario que lo ve desde una perspectiva completamente distinta, es el que aporta nuevas ideas.
Ah, mira, interesante, ¿no?
Claro, todas esas peticiones también se evalúan porque claro, no todo lo que piden es idóneo para desarrollarlo.
Exacto, pero el cliente puede tener mil cosas en la cabeza, ¿no? Pero unas tendrán mayor prioridad que otras, o unas deben hacerse primero que otras, ¿no?
Hay dos cosas. Primero, el cliente y el usuario. La mayoría de las veces, el cliente no es el usuario.
Es correcto.
¿Ok? Pero el usuario es el que te sugiere esta serie de cambios. Y el cliente te sugiere otra serie de cambios desde el punto de vista de la consulta, de la información que cargan cargan los usuarios.
Usuario, correcto.
El usuario puede querer que las cosas se hagan de una forma, pero al final el que aprueba los presupuestos y el que aprueba los cambios
es el cliente. Correcto.
Entonces siempre está tiene que haber esta conversación entre usuario, cliente y desarrollador para todos con un mismo propósito conseguir lo que es lo ideal. Muchas veces lo ideal es dejar las cosas como están.
Sí.
Muchas veces es dejar las cosas como están. Pero otras veces la mejora es necesaria.
Claro.
O sea, cuando tú tienes que trabajar para desarrollar algo, y tienes que trabajar 80 horas, y eso le va a costar cierta cantidad de dinero al cliente, y la diferencia que hace con respecto al trabajo del usuario es poca, este es un cambio que no se va a realizar, porque el costo no va de acuerdo con el valor que se va a añadir al producto.
Correcto.
Okay. Entonces siempre tiene que existir esta conversación entre los tres y evaluar costo contra beneficio.
Sí, bueno, entonces es algo obligatorio, ¿no? Realmente, cuando hacen este tipo de sistema. Bueno, a ver, ustedes cuando realizan o cuando comenzaron a desarrollar este tipo de sistemas, tuvo que haber alguien, ¿no?, que les dijo o se les acercó, mira, quiero esto, o quiero esto así, de este tamaño. ¿Tienen alguna, digamos, alguna historia detrás de eso que se pueda contar, digamos? ¿Fue un amigo, una empresa, o fue para ustedes mismos? O sea, ¿cómo les llegaron esas primeras personas, esos primeros clientes o empresas, como lo llamen, a dar con ustedes para realizarles, pues, lo que actualmente les hacen?
Bueno, como dije anteriormente, Sistema Solpana nace ya con un objetivo, ¿ok? Sistema Solpana nace ya con un objetivo, ya con un target
definido. Claro.
Por lo menos cuando arrancamos teníamos un target bien definido, o un target inicial bien definido, que son los organismos públicos.
Claro.
Ok. Y de alguna manera yo he trabajado anteriormente con organismos públicos, he desarrollado software para organismos públicos, incluso hay software mío.
Actualmente en uso,
en uso, aunque no están en software libre, lo continúan utilizando.
Correcto.
Y realmente tenemos una base de datos bastante extensa de organismos públicos que en estos momentos está prácticamente a la espera de que nosotros finalicemos nuestro producto inicial.
Okay.
¿Su producto? Para empezar lo que vendría a ser el mercadeo.
Bien.
A estos clientes.
El producto inicial es SUSI, que es para los sistemas.
SUSI, bueno, para la audiencia que está escuchando, bueno, es un nombre que significa algo, ¿no?
Soy un sistema integrado.
Ah, perfecto. Eso, un sistema integrado.
Okay. Exacto, okay. Donde se maneja, va dirigido, como ya lo dijeron, a los organismos públicos. Cool. El primer cliente que tuvimos fue APT, Post Technology, y ese nació. Sistema Solpana, al principio, y todavía ha sido como muy familiar.
Okay.
Mi tío, el hermano de mi papá, él se graduó en Ingeniería en Sistemas. Con él comenzamos lo que fue Sistema Solpana, que en un principio no tenía ni nombre.
Ah, okay.
No tenía ni nombre. Él se retiró del proyecto y empezó a trabajar en la empresa APT Post Technology. A él se dio cuenta que
existía esa necesidad.
Sí, ¿no? Que existía esa necesidad, o que los usuarios no estaban satisfechos con el software que ya estaban utilizando.
Vale.
Entonces le planteó a su jefe el desarrollo de una aplicación totalmente a sus medidas y necesidades, y ahí fue cuando desarrollamos el MyCRM.
Claro. Claro, mucha de la audiencia que escucha esto, al referirse ustedes a organismos públicos, sé que para muchos suena un poco abstracto, ¿no? Pero cuando nos referimos a organismos públicos acá, hablamos de empresas que tienen que ver con el gobierno, ¿no? o que son asociadas a la parte gubernamental, ¿no? Ahora mi pregunta, ¿este tipo de herramienta que ustedes fabrican pudiera ser utilizada por alguien que no es organismo público y que no necesariamente está ubicado acá en el territorio venezolano?
SUSI es un software bien específico que estamos desarrollando ahorita. El desarrollo está bien adelantado y esperamos empezar a comercializarlo el próximo año.
Perfecto.
Es un software orientado a organismos públicos, que pueden ser empresas, propiedades del gobierno, pueden ser empresas mixtas, pueden ser fundaciones sin fines de lucro.
Okay.
Okay. No está orientado ni a alcaldía ni a ministerio, porque son más complejos.
Claro,
son un poco más complejos. Vamos a los organismos públicos descentralizados. Perfecto. Ese es nuestro target inicial. Y SUSI cuenta con los siguientes módulos. Tiene contabilidad.
Ajá.
Tiene contabilidad general, tiene presupuesto de gastos, tiene módulo de compras, tiene módulo de pago.
Ajá.
Tiene módulo de banco o tesorería.
Okay.
Como lo llaman en los organismos públicos. y tiene un módulo de nómina. Todos estos módulos están integrados. La idea es que tanto presupuesto como contabilidad, en vez de ser transcriptores de información, pasan a ser receptores de información. A medida que se va realizando una actividad administrativa, va pasando la información transparentemente a presupuesto y a contabilidad.
Ok.
Ok. Entonces, SUSI como tal es muy, muy específico para organismos públicos y está hecho para la legislación venezolana.
Nacional, exacto.
Sin embargo, nosotros somos desarrolladores y estamos desarrollando a la medida.
Correcto.
Y una de las cuestiones que tenemos prevista para el próximo año es empezar, como quien dice, a hacernos propaganda afuera, principalmente porque para nosotros nos es bastante lucrativo el tener ingreso en dólares por la situación actual del país y el valor del dólar con respecto al bolívar. Nosotros hacemos desarrollos a la medida de software administrativo, preferiblemente porque nos va a ser mucho más rápido desarrollar los inventarios, compras, nóminas y adaptarlos a las leyes de cada uno de los países. No queremos irnos a estas cuestiones de freelance y estar compitiendo por hacer una página web a alguien donde hay 500 que hacen página web. No es que yo esté
en contra de
eso. No es que yo esté en contra de las personas que hagan página web.
Porque
me sienta que somos superiores que ellos, ni en esa cuestión. Sino que veo que hay mucha competencia, en ese sentido, y que nosotros podemos aportar más en otra área
más específica. Complejo.
Claro. Y que es algo a la medida. Todos los clientes va a ser realmente algo diferente, va a ser distinto, ¿no?
Sí, pero sin embargo partimos de una base.
Claro.
Sin embargo partimos de una base y una estructura.
Ok.
Nosotros cuando desarrollamos un software ya trae una base y una estructura. Por ejemplo, ya va a tener su control de usuario, ya cada usuario va a tener control de privilegios, a qué puede entrar, a qué no puede entrar. Ya va a tener la parte de auditoría, que es qué hace este usuario cuando lo hace.
Claro.
Okay. Minar, modificar.
Digamos que es como lo que tendrían todos en común, digamos, ¿no?
Sí, realmente. La generación de reportes. Entonces, esa base está. ¿Qué es lo que va a ser lo específico? El negocio del usuario.
Claro.
La actividad propia del usuario. Como en el caso del MyCRM, ellos trabajaban con Salesforce, que no creo que nuestro software sea mejor que Salesforce,
claro,
pero nuestro software fue mucho más sencillo que el Salesforce. O sea, en vez de tener más, menos.
Claro.
Y ese menos al final para ellos es más, porque tardan menos tiempo explicándole a cada uno de los usuarios qué es lo que tienen que hacer. Y haces específicamente lo que ellos necesitan.
Claro. Para este caso es lo que ellos realmente utilizan, ¿no? Por eso puede traer, hecho, es muy complejo, pero es que trae cualquier cantidad de cosas y módulos, o sea, es fuerza de venta precisamente. Pero acá es más específico en este caso y es lo que les interesa particularmente, pues.
Exactamente.
Y por el MyCRM actualmente también lo utilizan en Colombia, porque APT tiene sede en Colombia. Tiene Venezuela, Colombia y Miami. Y está siendo utilizado acá en Venezuela y en Colombia.
Y en ese caso, ¿ustedes adaptarían toda la parte de registro, de, por ejemplo, con respecto a la legislación de ese país, adaptarían el software a esa legislación? Por ejemplo, si hay que hacer cuestiones de nómina, que me imagino pueden calcularla diferente a como lo hacen acá, me imagino que perfectamente pueden adaptar eso a inclusive a cualquier mercado, ¿no? Como bien has dicho ahorita, ¿no, Julio?
En cuanto al sistema de nómina específicamente, sí, que estás tratando de colocarlo como ejemplo, el sistema de nómina, su base para el cálculo de la nómina es la definición de conceptos. Tú defines un concepto, dices si es una asignación, si es una deducción o es un término intermedio Okay. Término intermedio es cuando tú lo vas a utilizar como función, como para ser parte de un cálculo para después ser utilizado en otro.
Okay.
Por ejemplo, aquí en Venezuela nosotros tenemos el concepto de sueldo integral.
Okay.
Eso no va a salir en ningún recibo de pago,
claro.
Pero es una base para después calcular otros conceptos. Entonces, cada concepto tú le asignas una fórmula y esa fórmula se la asigna al usuario. Okay. Entonces, eso es como autoprogramable, pues. Uh-huh. No hace falta hacer cambios en ese sentido, en cuanto a nómina. Pero entiendo que tu pregunta es si nosotros adaptaremos a la legislación de cada país. Sí, si en un país, por ejemplo, para la emisión de una factura, dice que hacen falta 3 campos o 4 campos que nosotros tenemos, no tenemos, y ese campo influye en los cálculos. Nosotros hacemos las adaptaciones necesarias.
Sí, de repente con el IVA, un porcentaje de IVA que se paguen en más o en menos proporción, digamos, eso está otro cálculo y ese cálculo pues puede afectar, bueno, el resto de cosas.
Pues tiene algún tipo de impuesto
también
propio de un estado.
Exacto. Aparte de esta herramienta que me nombras, que llamada SUSI, ¿existen otras herramientas que hayan realizado o estén haciendo o que pretendan a futuro colocarlas en producción, o digamos, no sé si puede ser algún tipo de aplicativo que tengan en mente o algo similar, o sencillamente van a abocar sus esfuerzos en SUSI y es en eso sobre lo que van a basarse ya de aquí a largo, mediano largo plazo?
Para el próximo año nuestros esfuerzos principalmente van a estar abocados en finalizar el SUSI y en promovernos como desarrolladores de software. O sea que el próximo desarrollo de software no va a ser un producto ideado por mí.
Entiendo.
Sino va a ser a solicitud del cliente.
Ok, perfecto. Vamos a irnos un poquito a lo que es Solpana como compañía, como empresa. ¿Pretende en algún momento tener a ese cliente ideal? ¿Cómo sería, por ejemplo, el cliente ideal? Por ejemplo, sé que para muchas personas el cliente ideal es aquel que les dice que hagan lo que ellos más les gusta hacer. ¿No? Y que precisamente con esa herramienta ellos pueden, se sienten como pez en el agua, ¿no? En este caso el desarrollador o la empresa, ¿no? Al hacerlo. Entonces mi pregunta va en función a, ¿tienen algún tipo de aplicación ideal que les gustaría desarrollar a alguien más allá de lo que es SUSI hoy día?
Yo pienso que SUSI es un software, primero lo estamos haciendo como software libre. La ley gustaría que se cree una comunidad
alrededor del software, ¿no?
Alrededor del software.
Okay.
Donde no solamente yo haga desarrollo con el software, sino que los mismos organismos públicos puedan tener personal que haga un desarrollo más específico para ellos.
Ah, interesante.
O que puedan desarrollar módulos externos fuera de estos módulos que ya te comenté, que tengan que ver más con la parte operativa específica de ese organismo.
Correcto.
Que puedan interrelacionarse con los módulos de SUSI. Entonces, yo me veo brindándole apoyo a esta comunidad. Nosotros como Sistema Solpana estaríamos en la disposición de darle aval a estos módulos y dictarles las reglas por las cuales se van a comunicar con los módulos existentes.
Correcto.
Entonces, me parece que sería bien bonito que crecieran una serie de módulos y de aplicaciones que pueden ser bien aplicaciones móviles para consultar las transacciones que se hacen dentro de SUSI. Realmente el usuario va a dar con ideas que yo ahorita no tengo de cómo,
claro,
de todo lo que se puede crear alrededor de esto.
Sí, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es el usuario el que realmente va a saber qué hace falta o qué se puede mejorar, etcétera, ¿no?
Claro, tampoco nos negamos a realizar desarrollos de software o aplicaciones. En un momento hemos pensado realizar aplicaciones, Claro, eso conlleva un aprendizaje que todos los días nosotros estamos aprendiendo algo nuevo.
Sí, digamos que Solpara no solamente se limita a hacer software administrativo, por decirlo así, ¿no?
No, pues también desarrollamos mucho a las necesidades del cliente y para adaptarlo a sus necesidades.
Bueno, eso está bastante, bastante interesante. Bueno, ya para ir finalizando, quería preguntarle si hizo falta o consideran que les tuve que hacer alguna pregunta, pero que no les hice, pero que a ustedes les hubiese gustado que les hiciera. Sí, algo que dije, yo él no me preguntó esto, yo quería que nos lo preguntara. A ver, o consideran que sí, que...
Bueno, de mi parte, no, estuvo muy amena la entrevista. Lo que puedo añadir es que, a pesar de que nos centramos mucho en SUSI, en la entrevista, que es más hacia lo nacional, es porque ese es nuestro proyecto para acá en Venezuela. Pero eso no quiere decir que estemos cerrados al desarrollo del software y hacia otros países. Por eso también uno de nuestros principales objetivos para el año que viene es la culminación del desarrollo de SUSI y empezarlo a vender, y desarrollos pero software hacia los países afuera, clientes que los necesiten. Perfecto. Y bueno, que ya saben que aquí estamos y le podemos prestar servicio.
Bueno, sus coordenadas en redes sociales, páginas de internet, pueden perfectamente decirnos por acá.
Ok, nuestra página es www.solpana.com. Allí tienen toda la información, las redes sociales se encuentran allá también. En Twitter estamos @solpanabzla. Okay. Y en Facebook tenemos una página fanpage, ¿cuál es Solpana?
Bien, bueno, ¿algún correo electrónico por alguna persona quisiera comunicar con ustedes directamente? ¿Algún correo?
Claro, cómo no, tenemos el de la empresa, info@solpana, y tenemos, bueno, personal de la empresa, gabrielaperez@solpana.com. Perfecto. Y el de Julio sería julioperez@solpana.com. Son muy sencillos.
Sí. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que nuevamente les doy el agradecimiento por haber estado acá, por haber aceptado la invitación. Y bueno, nos vemos en la próxima entrevista. Así que ya saben, cada 15 días el podcast Hablando.com. Chao.
Hemos llegado al final de este episodio. En este podcast
Hablando.com.
Gracias por escucharnos.
Y si quieres apoyar este podcast, puedes hacerlo a través de iTunes, dejándonos una reseña, la cual nos ayudaría muchísimo y nos motivaría a seguir con este proyecto en este podcast, Hablando.com.